El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Hablaremos de la huelga de la sanidad pública en Madrid. Analizaremos la situación de la sanidad española con Marciano Sánchez Baile y Luis Villanueva, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. El Comité Internacional de la Cruz Roja pide a la ONU una acción global para combatir el tráfico de armas ligeras. Comprobaremos una vez más cuál es la verdadera política de inmigración del Partido Popular en España. Escucharemos el testimonio de Jacqueline, una inmigrante ecuatoriana brutalmente agredida por la policía el domingo en el Parque del Retiro de Madrid. Más de 400 organizaciones sociales europeas han entregado a la Comisaria Europea de Medio Ambiente una declaración en la que piden la prohibición y sustitución de los agentes químicos tóxicos para la naturaleza y la salud.
Con Voz.
A medianoche de este jueves comenzó en Madrid la huelga en el sector de la sanidad pública. En el paro, que va a durar dos días, participan unos 80.000 profesionales entre médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. El paro afecta a 24 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y a todos los centros de atención primaria. Según los sindicatos, mientras en los últimos dos años la Comunidad de Madrid ha crecido en 250.000 habitantes, el gobierno regional no ha destinado nuevos recursos a la sanidad madrileña y hoy son los mismos médicos, enfermeros y auxiliares que hace dos años los que atienden a casi 6 millones de habitantes. Dentro de este contexto queremos analizar la situación de la sanidad pública en España. El doctor Luis Villanueva, perteneciente a la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, reflexiona sobre si la sanidad pública en España está en peligro o no.
En estos momentos corre un cierto peligro la sanidad pública española. Tengamos en cuenta que nuestra sanidad no está mal. Dentro de los países occidentales, nuestra sanidad puede estar considerada como la quinta o la sexta. Tenemos buenos resultados en salud. La mortalidad infantil en España es muy pequeña, de las más bajas del mundo. La esperanza de vida, pues son 78 años, que es una esperanza de vida muy alta. Y la verdad que en estos momentos podemos tener cierto orgullo de nuestra sanidad, pero se ciernen una serie de peligros que sería importante analizar.
¿Cuáles son esos peligros?
Fundamentalmente el cambio del modelo. El modelo español que se forjó a partir del año 75, cuando empezó la democracia en España, es un modelo que está muy bien considerado por la Organización Mundial de la Salud y por todas las entidades que de alguna manera analizan los modelos sanitarios, porque es un modelo público, con financiación pública, en el cual todas las personas, sean ricas o sean pobres, tienen derecho a una asistencia sanitaria y a que sus gastos farmacéuticos de alguna manera estén pagados por la comunidad. Eso hace que todas las personas puedan tener una asistencia médica de una calidad relativamente alta y que cuando su salud peligra, pues puedan ser atendidos y puedan ser curados.
Ante esta situación, ¿cuál es el ámbito de trabajo? ¿Dónde estáis incidiendo desde la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública?
Nosotros incidimos de dos formas. Una, intentando que no se cambie el modelo. El modelo al cual se tiende de alguna manera y cada vez más es el modelo de Estados Unidos, en el cual la sanidad es relativamente buena para los ricos y es francamente mala para los pobres. Y sus resultados en salud son resultados malos. la mortalidad infantil es más alta que en la mayoría de los países occidentales, y no digamos la esperanza de vida en Estados Unidos es de las más bajas del mundo occidental. Entonces, ese modelo al cual tiende el Partido Popular, que es el modelo americano, que ellos tanto admiran a Bush y tanto admiran a la sociedad americana, pensamos que es un modelo malo que no debería de ser el que se acepte en España. Entonces nosotros, por una parte, queremos un sistema europeo, un sistema de sanidad pública que atienda igual o lo mejor posible tanto a ricos como a pobres, y no queremos que se cambie hacia el modelo americano. Y luego, dentro de nuestro modelo, pues intentamos mejorar las prestaciones sanitarias para hacerlo un modelo cada vez más competitivo y cada vez más satisfactorio para los ciudadanos.
Doctor Villanueva, la sanidad es un pilar de un país, uno de los pilares de un país, y seguramente gente que nos pueda estar escuchando ahora mismo pues se motive y quiera participar de alguna manera en defender una sanidad digna, una sanidad pública digna. ¿Qué se puede hacer?
Hombre, entre todos debemos de crear una opinión pública que diga que de efecto el curar a las personas que lo necesitan, el prevenir las enfermedades, es algo muy importante para conseguir una sociedad cohesionada de la cual todos y todas nos sintamos orgullosos. Entonces, crear toda esa imagen de una sanidad que se preocupa de todo el mundo es como muy importante. Y luego hay que reivindicar en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en las elecciones. O sea, que lo que el otro día me decía una enferma, me decía, y mire, es que me estoy gastando 1 millón de pesetas en arreglarme la boca. Yo es que no tengo este dinero, pero tengo que hacerlo. O sea que problemas como la asistencia bucodental, que hace sufrir mucho a los españoles y a las españolas, pues hay que intentar que la sanidad pública de alguna manera pueda cogerlos, o sea, que pueda atender ese problema de salud. Hay problemas como, por ejemplo, cuando vas a los hospitales, pues en cualquier hospital privado las habitaciones son individuales, y en cambio en los hospitales públicos las habitaciones son de 2, de 3, de 6 personas. Pues es otro problema que también es importante. Y luego tenemos otro problema que yo creo que también interesa, que es el problema de la vista. O sea, casi todos los españoles padecen problemas de visión, y eso tampoco está bien acogido por la sanidad pública. O sea, esos y otros muchos problemas que padece la población tenemos que intentar ir solucionándolos.
Entre esos problemas también supongo que incluye el de la lista de espera. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, dicen que no hay lista de esperas, pero es porque miles de personas quedan excluidas de determinados servicios sanitarios. ¿Cómo ven ustedes el problema de las listas de espera?
Sí, en la sanidad pública, cuando es un servicio como el español, pues siempre hay lista de esperas, pero hay que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo importante, para que esas listas de espera disminuyan. O sea, no es de recibo que una mujer pida ahora para la ginecóloga y le digan que dentro de un año, o que una persona se encuentre que ve muy mal y que le digan que le va a ver el oftalmólogo dentro de 6 meses y le van a operar de cataratas dentro de 2 años. O sea que hay que hacer un esfuerzo de organización y un esfuerzo económico para disminuir esas listas de espera. Claro, en Estados Unidos, lo que dice usted, los ricos no tienen lista de espera. Los pobres, como no pueden acudir a la sanidad pública, pues les da igual, ¿no? O sea que el problema de las listas de espera es un problema muy importante que hace sufrir mucho a la población y que además hace perder imagen a nuestra sanidad.
Eran las declaraciones del doctor Luis Villanueva. Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, las sociedades actuales, y entre ellas las existentes en el Estado español, se encuentran inmersas en un grave proceso de agresiones contra la salud y el ambiente. La mundialización de la economía se manifiesta principalmente en beneficios para el capital financiero y especulativo, pero no para las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Escuchamos a Mariano Sánchez Baile, secretario de Organización de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Se están produciendo hechos en varias vertientes, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la financiación, estableciendo criterios de financiación insuficientes y poco racionales. Por otro lado, en el tema de privilegiar los seguros sanitarios privados, ¿no?, como es este caso, por ejemplo, de Muface, y luego además hay temas muy graves, ¿no?, como es la reciente aprobación por el gobierno de la Comunidad de Madrid de la LOSCAN, ¿no?, la Ley de Ordenación Sanitaria, donde realmente se abren las puertas a la privatización de los centros sanitarios públicos, ¿no? Nosotros creemos que hay un momento muy muy peligroso y desgraciadamente pues entendemos que no está habiendo el suficiente conocimiento, ¿no?, por parte de los ciudadanos de los peligros que nos acechan, y que es posible que cuando se den cuenta de lo que está pasando pues ya sea muy difícil de volver atrás, ¿no? Bueno, pues yo creo que se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? La primera es exigir un funcionamiento del sistema sanitario público de calidad, ¿no? La segunda es estudiar, digamos, todas las necesidades de salud y reivindicar de los poderes públicos que sean atendidas adecuadamente, ¿no? Y bueno, luego yo creo que eso al final significa, si no hay esa sensibilidad por parte de los poderes públicos, pues el llevar a cabo movilizaciones sociales, ¿no? O sea, que yo creo que que se pueden hacer bastantes cosas, ¿no?
Pues vamos a esperar a ver lo que ocurre. De momento le agradecemos que haya atendido nuestra llamada telefónica y le deseamos toda la suerte para el trabajo que está realizando desde esa Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Vale, pues muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Con voz.
El Comité Internacional de la Cruz Roja pide a las Naciones Unidas una acción global para combatir el tráfico de armas ligeras. Recuerda que las armas ligeras son responsables de la muerte, las heridas y los desplazamientos de cientos de miles de personas y se emplean para matar o secuestrar a agentes humanitarios.
Con voz.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha pedido a Naciones Unidas que afronte la proliferación del comercio de armas ligeras desde un enfoque más global, que tenga en cuenta el sufrimiento humano provocado por estas armas y los complejos factores que se ocultan tras la demanda de armas y su mala utilización, como la seguridad, la prevención de conflictos y crímenes y los asuntos humanitarios de salud y desarrollo que no se han tenido suficientemente en cuenta hasta ahora.
Con motivo de la reunión bienal de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Armas Ligeras, que se celebra hasta el próximo viernes 11 de julio en Nueva York, el comité recuerda en un comunicado que cada año las armas ligeras son responsables de la muerte, las heridas, el desplazamiento y los abusos sexuales de cientos de miles de civiles y se emplean para matar, herir o secuestrar a agentes humanitarios.
Por su parte, Intermón señaló que desde la anterior conferencia en el año 2001, cerca de 1 millón de personas han fallecido de incidentes relacionados con armas ligeras y que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 proliferan la venta a países considerados amigos en la guerra contra el terrorismo, sin tener en cuenta su trayectoria en materia de represión.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en muchas zonas asoladas por conflictos es más fácil comprar un fusil de asalto y municiones que víveres y medicamentos.
Muchos grupos y personas que pueden procurarse fácilmente estas armas desconocen o no respetan las normas básicas de la guerra. En consecuencia, ha aumentado el número de violaciones del derecho internacional humanitario y sus efectos son más graves.
En el mes de julio del año 2001, la comunidad internacional dio sus primeros pasos para hacer frente a este problema a nivel mundial, adoptando el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos.
Durante la reunión que comienza, los gobiernos deberán examinar los progresos realizados en cuanto a la reducción del tráfico ilícito de armas portátiles y de armas ligeras.
Asimismo, estados y organizaciones de todo el mundo intercambiarán información sobre los logros y los problemas planteados por la aplicación del programa de acción y compartirán experiencias hechas en los dos últimos años.
No obstante, hasta la fecha, gran parte de esta labor se ha centrado en limitar el suministro de armas. Esto es esencial, pero Cruz Roja piensa que para reducir de forma drástica el sufrimiento humano provocado por las armas portátiles, se requiere un enfoque más amplio.
Este enfoque debería, por ejemplo, examinar los complejos factores que se ocultan tras la demanda de armas y su mala utilización. Solo se podrá hablar de éxito cuando se hayan adoptado medidas para impedir que las armas portátiles y las armas ligeras sigan siendo responsables de la muerte, los accidentes y el miedo de los civiles.
La organización no gubernamental Intermón Oxfam pidió en un comunicado con motivo de la reunión de las Naciones Unidas que las medidas para evitar que las armas lleguen a manos de gobiernos que violan los derechos humanos sigan el modelo del proceso de Ottawa de 1997, que condujo a la firma del Tratado de Prohibición de las Armas Antipersona.
La organización señala que Estados Unidos destinó 3.800 millones de dólares para la asistencia en seguridad a 67 países relacionados con la lucha antiterrorista. Sin embargo, según un informe del propio Departamento de Estado, más de la mitad de estos países contaban con una trayectoria pobre o muy pobre en materia de derechos humanos.
Algunos de los países receptores de esta ayuda militar son Afganistán, Colombia, Filipinas, Israel, Nepal, Tayikistán, Turquía y Yemen, todos ellos caracterizados en mayor o menor medida por graves violaciones de los derechos humanos, según Amnistía Internacional.
Según la analista de Intermon, Oxfam, Eva Quintana, el control de las armas ligeras es indispensable para el desarrollo. Si cogemos la lista de los países con nivel más bajo de desarrollo, comprobamos que el 70% ha sufrido recientemente conflictos armados importantes. Una relación que no es casual, ya que las armas destruyen las oportunidades para superar la pobreza.
Redconvoz.org.
En días pasados hablábamos cómo en Madrid, en el Parque del Retiro, el pasado domingo tuvo lugar una redada policial contra los inmigrantes que se congregan ahí semanalmente. Es la constatación de la política de inmigración que aplica el gobierno del Partido Popular. Escucharemos hoy el testimonio de una de las inmigrantes que allí fue agredida brutalmente por la policía, Jacqueline. Por si fuera poco, ante la indefensión y la injusticia de esta situación, es la policía quien ha denunciado, paradójicamente, a los inmigrantes.
Jacqueline es ecuatoriana, ¿verdad?
Sí.
Y ella nos va a contar el testimonio de lo que pasó este pasado domingo en El Retiro, una situación que nos da a entender cómo se está produciendo en nuestra ciudad el trato, sobre todo, de las fuerzas policiales con la población migrante, en este caso, como tú estabas en El Retiro. Cuéntanos los hechos para que sepamos exactamente qué es lo que ocurrió.
Lo que pasa es que yo estaba el domingo en El Retiro y ha venido un policía de esos de guías caninas, que me parece que son antidisturbios. Yo he estado en El Retiro y el policía se ha acercado y me ha dicho que no era permitido vender ahí comida. Y yo le he dicho que sí. Y pues luego pues yo ya me he ido, el policía me ha cogido y yo me he estado llevándome tés y Coca-Cola. El policía me ha cogido de por detrás y me ha empujado. Y yo le he dicho que no sea estúpido. Y luego el policía ha cogido las Coca-Colas, me ha tirado en los pies y ha comenzado a pisotearlas y a explotar. Y luego pues ya me ha dicho que le dé documentación. Yo le he dicho que en ese momento no tenía, pero que yo era residente en España. Y luego el policía, pues ya la gente se hizo de agruparse más y más, el policía me cogió, yo le tenía a mi sobrino en brazos, el policía me quiso darme una bofetada y no me llevó a mí, le dio a mi sobrino y le lastimó la boca. Luego ya la gente se agrupó más y más, el policía me llevó unos metros más allá y me cogió y me llevó más allá. Y luego pues yo le dije que, me dijo que le dé documentación, sino que me iba a detener, le dije que yo no tenía. Luego me subió, me llevó más allá, y hasta que me cogió del cuello y me apretó tres veces contra una banca de Retiro. Y tengo todas las marcas en el cuello que me hizo así. Luego el policía le quiso darle con la porra a mi padre en la cara, que, o sea, señorita, mi padre no puede tener ira, mi padre ha tenido un accidente de tráfico y le quiso dar con la porra en la cara. Y yo le dije que no se le ocurra darle a mi padre, porque como le tope a mi padre, se iba a ver conmigo. El policía me cogió y me dijo que te calles ahora. Que te calles, que eres una zorra. Yo le dije que por qué me dice así, y me dijo que te calles, zorra, que te calles, que eres una zorra. Me cogió y me apretó, como le digo, tres veces, y tengo las marcas en el cuello, y que pues luego me han llevado detenida. Como usted sabe, ahí la gente se agrupó mucho, que dijo que por qué maltrataba a una mujer, y pues luego, claro, la gente se agrupó mucho, incluso el policía le cogió y le pateó a un señor, le llegó una parte del pecho, y el señor se quedó sin respiración. A mi hermana le ha metido un puñetazo en la cara y tiene todo, o sea, la cara se le está haciendo ahora mismo verde. Y señorita, yo tengo todas las marcas en los brazos. Lo que el policía me hizo, tengo yo todo en los brazos.
Jacqueline, ¿estamos hablando solamente de un policía o cuántos había en la zona?
Había muchísimos, pero el que más actuó fue el que me llevó detenida a mí. Él fue el que más actuó. Y lo se hizo de actuar, ¿no? Porque es que los demás, él estaba con otro más, pero el otro no hizo nada. Hizo solo el uno, el que me hizo de denunciarme a mí, él. Y bueno, pues señorita, me han llevado detenida. Y en el momento en que me han estado subiendo al coche patrulla, pues me han cogido y me han esposado. Me han llevado detenida y me han empujado contra el patrullero. Y bueno, he estado detenida ahí.
¿Cuánto has permanecido en la comisaría?
Me llevaron sobre las 8 de la tarde y me soltaron casi a las 2 y más de la mañana.
Y tenéis un juicio tú y sí, alguien más, ¿verdad?
Sí, el señor Wilfredo Contreras, me parece, porque incluso el señor no tuvo nada que ver. El señor simplemente se acercó al policía a decirle que por qué maltrataba a una mujer. El policía le cogió y le patearon, le hicieron de coger el cuello y le pegaron. El señor no tenía nada que ver. ¿Y por qué los policías sí? Incluso le dije al policía que él no tenía ningún derecho de cogerme y pegarme como él me ha hecho a mí. Que ni mi padre, que me había engendrado, y mi madre me ha parido, mis padres me han hecho eso, y que él no tenía ningún derecho de topar. Y muchas veces me repitió que te calles ahora, que te calles ahora. Y señorita, incluso estaba ahí otro policía que le decía que ya se calle, y decía, no, déjalos, si a estos en su país los cogen y los matan de una sola. Y fíjese que, señorita, yo creo que ese policía no tenía nada que ver ahí. Yo creo que ese policía tiene solo deberes que, o sea, pedir documentación. Él no tiene por qué, eso tiene que hacer la policía municipal, como yo ya sé que la policía municipal hace. Ellos no tienen, él no tenía que ver en nada de eso. Y es porque se acerca y porque me hace así.
Jacqueline, en el retiro habitualmente tú estás vendiendo refrescos.
Sí, yo vendo refrescos y comida de mi país, pero, o sea, yo, señorita, yo llevo yendo allá al retiro 6 años. Y en los 6 años a mí nunca me ha sucedido nada. Yo sé que no tengo, yo sé que no es permitido. Yo tengo claro eso, pero la policía muchas veces me ha visto y la policía a mí me conoce. O sea, y ese policía, yo no sé por qué vino así, hecho loco. Yo no sé si ese policía estaba borracho, estaba drogado, qué cosa le pasó, pero él no tenía por qué hacerme así. Y él no tiene por qué intervenir en eso porque el trabajo de él no es eso. Yo creo que ese policía no sirve para ser policía. Ese policía tiene que quedarse en su casa, porque él no sirve para eso.
¿Cuál es la acusación que tenéis para resolver el juicio de lunes?
Ahora mismo, teníamos el día martes a las 10:40 de la mañana el juicio, que ahora han sido juicios rápidos. Teníamos, el juicio, y se ha suspendido porque yo no me he ido con abogado. El abogado del señor Wilfredo Contreras, o sea, ha dicho que se suspende el juicio porque yo tengo que llevar a abogado. Y ahora me voy el día lunes, yo tengo a las 12:45 el juicio, que me voy a ir con abogado. Que yo tengo, como le digo, señorita, yo tengo ahora mismo todas las pruebas porque un señor me ha echado fotos de lo que el policía me hizo y apretarme el cuello contra la banca. Un chico me ha tomado fotos, yo ya voy a, esas fotos voy a llevar yo el día lunes al juicio. Y pues, a mí el policía me denuncia es por desobediencia y desistencia a la autoridad.
Igual que la misma acusación que tiene Wilfredo Contreras, que además hay que decir que es compañero nuestro de aquí de la radio, él es parte de la coordinadora de inmigrantes y además parte de la junta directiva de esta emisora, con lo cual sabemos que él además estuvo pasando toda la noche en comisaría y que además está junto contigo pues denunciado esa resistencia contra la autoridad. Y que tenéis ese juicio y de lo cual pues queríamos contar exactamente tu testimonio y los hechos que te ocurrieron a ti, porque precisamente tú recibiste todo ese tipo de agresión física y verbal, de lo cual pues queríamos dar cuenta de cómo este tipo de cosas están sucediendo. Y que bueno, dice bastante poco de lo que se debería de hacer y se debería de esperar de lo que son las fuerzas policiales, que se suponen que están un poco para por nuestra seguridad y para ayudarnos en lo que necesitemos, ¿no? Sí, Jacqueline, una pregunta más. Tú has dicho que estás residente en este país. ¿Tienes todos tus papeles?
Sí, yo soy residente. Yo ya llevo, señorita, 6 años y más en España. Y durante los 6 años y más que yo llevo en España, a mí nunca me ha sucedido nada. Yo llevo vendiendo desde que llegué aquí a España. Yo llegué un día sábado y mi madre me llevó domingo ya al retiro. Y o sea que es que, señorita, a mí nunca me ha sucedido esto. Yo creo que esto no puede seguir sucediendo así. Porque fíjese que hace unos 2 o 3 meses igual le sucedió a mis primas. Les llevaron, les cogieron de los pelos y se hicieron de enroscar los pelos en las manos de los policías. Igual les pegaron a mis primas. Fíjese que les jalaron de los pelos. A una prima mía le dio un puñetazo en la cara y hizo todo el ojo verde. Entonces,
además,
yo creo
incluso,
que eso no puede seguir siguiendo así,
sí,
no puede seguir así.
Tú nos comentabas que incluso había niños delante y toda
sí,
esa situación de agresión y de violencia lo estaban
sí,
presenciando.
Y fíjese que, señorita, yo le tenía así, yo le tenía a mi sobrino en brazos y me dijo que me iba a quitar y que le iba a dar a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Si mi sobrino no está mal atendido, mi cuñado trabaja, mi sobrino vive con su madre, y sino que estaba ahí en el retiro.
Pues Jacqueline, sí, te agradecemos mucho que tú ahora mismo,
sí,
incluso,
señorita,
te estés jugando ahí tu tiempo de trabajo para poder contárnoslo aquí en la radio, y sobre todo porque queremos ahora, vamos a dar un par de teléfonos en cuanto a que la gente que quiera apoyaros y solidarizar vuestra situación, justamente porque confirmamos, es el lunes, ¿has dicho, Jacqueline?
Sí, el lunes a las 12:45 el juicio en Plaza Castilla.
En Plaza Castilla. Los juzgados de Plaza Castilla, va a ser un juicio rápido. Tenéis
sí,
ahí esa acusación de resistencia a la autoridad. Y que, bueno, todas las personas que quieran apoyaros y que quieran estar un poco a vuestro lado, vamos a facilitar ahora unos números de teléfono de la Coordinadora
sí,
de Inmigrantes.
Sí, eso, señorita, pues yo como justamente el policía este que me hizo de agredirme a mí, pues habían dos policías que no estaban. Y yo no sé que si es que el policía ahora se quiere lavar las manos o qué cosa, pero es que dos policías no estaban. Y porque esos dos policías se van de testigos y ellos no estaban. Entonces, así como él lleva testigos, voy a ver si yo también logro llevar testigos, porque yo no estoy dispuesta ni a pagar una multa ni a hacer nada. Porque si el policía me ha agredido a mí, tiene que hacer todo. Yo no estoy dispuesta a dar nada. Yo me declararé insolvente en todo momento. Porque es que, señorita, si acaso que es mi culpa, yo no tengo la culpa, y creo que ellos tienen que, yo sé que nosotros tenemos deberes y derechos que cumplir aquí, porque yo soy inmigrante, yo tengo claro eso, pero es que, señorita, yo creo que no tienen que actuar así, porque, y yo creo que, o sea, si un policía viene y le pide documentación, está bien, porque es lo que él tiene que hacer, es su trabajo, pero él no puede así, porque así venir y hacer como, o sea, como me ha hecho, ¿no? Y ahora, pues, señorita, yo creo que,
pues ya,
yo creo que, no sé, ¿no?, que hay que tomar medidas para que no vuelva a suceder eso. Si a mí me ha sucedido, puede suceder a más gente en el retiro igual.
Jacqueline, nosotros desde aquí queríamos ofrecerte también nuestro apoyo. Y nos parece muy correcto que tú quieras defender ante todo pues tus derechos y también tu dignidad, o sea, sobre todo.
Sí.
Muchas gracias, Jacqueline, y
sí,
vamos a dar ahora a continuación esos números de teléfono para que la gente pueda
sí,
también
señorita,
contar con vuestro apoyo. Muy bien, Jacqueline.
Bueno.
Muchas gracias,
bueno,
y mucha
gracias,
suerte.
Gracias, adiós.
Vamos a ofreceros esos dos números de teléfono que corresponden a dos personas que integran la Coordinadora de Inmigrantes y que precisamente podrían canalizar los apoyos y la solidaridad, además de recordaros que, como nos han dicho, este juicio en los juzgados de Plaza Castilla será a las 12, a la 1 menos cuarto, el lunes. Los teléfonos son 686-2507-22, repito, 686-2507-22, y otro número de teléfono de la Coordinadora de Inmigrantes, 652-1586-25, repito, 652-1586-25.
Con vos.
Más de 400 organizaciones sociales europeas han entregado a la Comisaria Europea de Medio Ambiente una declaración en la que piden a la Unión la prohibición y sustitución de los agentes químicos tóxicos para la naturaleza y la salud.
Con vos.
La Comisaria Europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, ha recibido de mano de los representantes de diversas organizaciones no gubernamentales ecologistas, organizaciones de consumidores y de defensa de la mujer, la Declaración por un Futuro Libre de Tóxicos, un documento que apenas ha conseguido 22.000 firmas de apoyo, unas 3.500 correspondientes a españoles, entre los millones de ciudadanos europeos, a pesar de la trascendencia que tiene para la salud humana y la preservación de la naturaleza.
Los productos químicos sintéticos forman ya parte de nuestra vida desde que en 1913 se fabricara el primer producto sintético, el PVC.
En la actualidad, la ropa, el calzado, los juguetes, los detergentes y miles de productos para el consumo se fabrican con productos de los que apenas sabemos nada, excepto que afectan a nuestro entorno e incluso a nuestra salud, bien en el proceso de producción, en su utilización o en su destrucción, cuando se realiza, por ejemplo, a través de la incineración. Muchos de estos productos tóxicos se acumulan en nuestro organismo o dañan nuestro sistema hormonal.
Las organizaciones destacan que el uso de este tipo de químicos está relacionado con el desarrollo del cáncer o de alergias, por lo que solo debería autorizarse cuando sean imprescindibles para la sociedad, y siempre de forma provisional hasta que haya alternativas.
En la Declaración por un futuro libre de tóxicos, las organizaciones no gubernamentales piden a la Unión Europea que obligue a retirar y sustituir del mercado los productos químicos que se acumulan en los ecosistemas y los seres humanos, así como aquellos que tienen efectos sobre las hormonas.
Además, reclaman que se reconozca el pleno derecho de consumidores y empresarios a estar informados sobre los químicos que componen un producto determinado y sus efectos, y piden a la Unión Europea que exija a los productos de importación los mismos requisitos de seguridad que a los fabricados en su territorio.
En el acto de entrega, la comisaria Wallström aseguró que tendrá en cuenta estas demandas para que el borrador de la nueva legislación europea sobre productos químicos, que la Comisión Europea está consultando con industria y organizaciones de la sociedad civil, resulte equilibrado entre los intereses de la industria y las demandas de los consumidores.
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Lua con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.